Las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Demostrar con hechos que es posible una buena política. Son palabras del Papa Francisco esta misma semana en la Audiencia General que estos días dedica a las consecuencias de la pandemia. La necesidad de diálogo en busca del bien común ante un virus que, como recordaba el Santo Padre, no conoce fronteras. Se cumplen 6 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente el coronavirus como pandemia global. Una pandemia que parece que nadie vio venir, nos costó comprender su magnitud y además, después de 6 meses, todo apunta a que aún está lejos de terminar. Recordemos que España es el segundo país europeo más afectado por este virus, que como hemos podido comprobar durante todo este tiempo, afecta a todos, sí, pero sus consecuencias las sufren en mayor medida las personas de menor nivel socioeconómico. También afecta de manera diferente en los barrios más pobres de las ciudades y ya no digamos en aquellas zonas de países donde apenas llega nada. Lugares donde, además de esta crisis, el hambre genera necesidad en medio de tanta pobreza. Lugares donde tener acceso al agua potable o al simple hecho de lavarse las manos con agua y jabón como medida preventiva de higiene se convierte en un artículo de lujo. Donde el miedo y la incertidumbre también asoman, pero donde la Iglesia sigue en primera línea de batalla pese a las circunstancias haciendo frente a esta pandemia. Como decíamos, un virus que no conoce fronteras y donde el Papa ha alzado en varias ocasiones su voz para pedir que se afronte con herramientas que nos permitan incluir a los más vulnerables. Y donde se trabaja incansablemente en la búsqueda de una vacuna, algo que debe traer esperanza al mundo, pero como denunciaba el Santo Padre esta semana, no debe responder a intereses económicos. El mundo ha cambiado, sí, pero caminar de la mano y dar una respuesta cristiana a esta pandemia, buscando el bien común de todos, hará que juntos salgamos fortalecidos. Recibe un saludo de Irene Pozo desde la Linterna de la Iglesia, aquí en COPE, en este viernes 11 de septiembre. Comenzamos.
La Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Antes de entrar en materia, hacemos una parada en las redes sociales. Nacho de Gamón, muy buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Oye, hay una cosa curiosa que quizá muchos de nuestros oyentes no conocen. Fíjate, los alumnos de Ratzinger, el Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, se reúnen de manera ininterrumpida desde el año 1977. Yo estaba naciendo.
Yo no había nacido.
Bueno, pues no habías nacido, fíjate, pues lo van a volver a hacer en unos días a final de este mes y es, bueno, pues es bonito ver esa relación mantenida durante tantos años, ¿no? Esa relación del profesor y el alumno, ¿no? Tú eres muy joven, pero seguro que guardas algún recuerdo entrañable de algún profesor, Nacho.
Pues sí, Irene, alguno guardo, luego te lo cuento. Y eso es lo que le vamos a preguntar a nuestros oyentes hoy. ¿Qué recuerdos guardan de sus profesores? ¿Qué anécdotas? ¿Cómo los recuerdan? Si siguen en contacto con ellos, nos lo pueden decir en Facebook y en Twitter, en Religión COPE, y hoy estamos tuiteando con el hashtag LinternaIglesia11S.
Bueno, pues esperamos estos comentarios, estas historias de esas relaciones de profesor alumno. Y cuando son las 10:33 de la noche, 9:33 en Canarias, quiero poner el foco de esta linterna de la Iglesia en algunas cuestiones de actualidad que son, bueno, pues que son noticia estos días. Hoy mismo conocíamos que la Audiencia Nacional Española ha condenado a Inocencio Montano a 133 años y 4 meses de cárcel por el asesinato de Ignacio Ellacuría y 4 compañeros jesuitas españoles. Unos hechos que ocurrieron en la Universidad Centroamericana del Salvador en el año 89. A través de un comunicado, los jesuitas han felicitado a las organizaciones de derechos humanos y familiares que han promovido el proceso en España, pero esperan todavía que en El Salvador se celebre un juicio justo y se reconozca a las víctimas. Eso sí, vuelven a expresar su predisposición al perdón, aunque creen que es necesario que se esclarezca toda la verdad y que se determinen también las responsabilidades correspondientes en el país. Andreu Oliva es el actual rector de la Universidad Centroamericana en El Salvador y esto contaba hace unos minutos en declaraciones a COPE.
La sentencia es muy importante porque siempre es una confirmación legal, ¿verdad?, y oficial de los hechos que sucedieron y de la responsabilidad en los mismos, en este caso, de parte de Inocente Montano.
El Papa ha pedido a Europa una respuesta más humana a las migraciones. Lo ha hecho durante una reunión con miembros del proyecto Voces y Experiencias de las Fronteras, formado por alcaldes de ciudades europeas fronterizas, entre ellas, por ejemplo, Lampedusa. Ellos recopilan historias de migrantes para ayudar a que la gestión de la crisis migratoria sea más humana y coordinada.
Ninguno puede permanecer indiferente ante las tragedias humanas que se consuman en las diferentes regiones del mundo. No aceptamos nunca que a quien busca la esperanza cruzando el mar muera sin recibir ayuda. Frente a estos desafíos, es evidente que son indispensables la solidaridad concreta y la responsabilidad compartida.
Este encuentro se producía justo un día después del incendio que ha arrasado el campo de refugiados de Moria, en Lesbos, Grecia, y donde Cáritas Europa pide seguridad y solidaridad para las personas afectadas. Un campamento que visitaba el propio Papa Francisco hace ahora 4 años y una cuestión, la de las migraciones, que siempre ha tenido presente desde el inicio de su pontificado. Vamos con más cosas. Quiero que escuches esto.
The world has changed.
El mundo ha cambiado.
Le monde a changé.
Die Welt hat sich verändert.
Y todo parece incierto.
Places have closed.
Casi imekuwa tofauti.
Son las voces de misioneros de todo el mundo unidos para lanzar un mensaje de esperanza. Pese a todo, los más necesitados seguirán contando con ellos. Ante la incertidumbre de la pandemia y con vistas a la jornada del Domum, que se celebrará el próximo 18 de octubre, las Obras Misionales Pontificias lanzan esta iniciativa para recordar la fidelidad a la misión, incluso en los momentos adversos. Y más cosas. Seguro que te acuerdas de la historia de Asia Bibi, la mujer cristiana pakistaní condenada injustamente por blasfemia, que después de cumplir cerca de 10 años de pena, fue liberada y absuelta del delito por el que fue condenada a pena de muerte. Desde Canadá, esta madre de 5 hijos pide reformar la ley contra la blasfemia en Pakistán.
Conozco casos de niñas que han sido secuestradas, violadas y convertidas a la fuerza. Sobre todo insisto a los padres que nunca dejen a sus hijos a solas. Yo sé que estas niñas son perseguidas y pido al primer ministro de Pakistán que por favor les ayude.
Ante un embarazo inesperado son muchas las mujeres que se plantean el aborto. La gran mayoría de las veces la información y el apoyo ayudan a las futuras mamás a seguir adelante con su embarazo.
Tengo que dar las gracias todos los días de mi vida, de verdad, a Remadre. Gracias a ello tengo mi cuna, mi carro, tengo la ropa de mi niña.
Me vendo quedando embarazada sin haberlo programado y ellos a mí me dieron demasiada luz y tranquilidad, saber de que yo no iba a estar sola, de que iba a ser el empujón que yo necesitaba para poder sacar adelante a mi hija.
Bueno, pues estas son algunas de las voces de las más de 30.000 mujeres que durante el pasado año atendió la Fundación Red Madre, que acaba de presentar, por cierto, su memoria de actividades. En ella señalan que el 89,2% de las mujeres que se planteaban el aborto siguieron adelante con su embarazo gracias al apoyo de su personal voluntario. Más de la mitad tenían, fíjense, entre 18 y 29 años y el 73,5% estaba en situación de desempleo. Son más de 6.000 mujeres atendidas respecto al año anterior. Y echamos un vistazo ahora a las voces que han pasado esta semana por los micrófonos de COPE.
Los grandes objetivos que tenemos ahora mismo son las personas sin hogar, los mayores, tanto en sus residencias como en el tema rural, las iniciativas de acogida, las iniciativas de empleo que estamos ahora mismo lanzando.
Es el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, agradecía en Herrera en COPE los más de 200.000 euros que oyentes y usuarios han donado a Cáritas gracias a las distintas iniciativas puestas en marcha, como por ejemplo la subasta de camisetas de Carlos Herrera, el programa Unidos en COPE o los beneficios que generó la versión de la canción Resistiré 2020 durante la pandemia. Y el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, será reconocido como hijo adoptivo de la ciudad el próximo 23 de septiembre, así lo contaba esta semana en El Espejo.
Mucha alegría y mucha gratitud a los sevillanos que me han propuesto y al ayuntamiento que ha accedido a concederme este honor que para mí es pues muy grande, porque yo después de estos años llevo a Sevilla y a los sevillanos en el corazón.
Y en una semana en la que el debate sobre el proyecto de ley para regular la eutanasia llegaba de nuevo al Congreso, conocíamos la historia de Arturo en Mediodía COPE.
A las 2 de la mañana me sintió toser y se me presentó la más pequeñina, con 9 años, aquí corriendo. Abuelo, ¿qué te pasa, abuelo? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
Bueno, pues con una enfermedad incurable en plena pandemia, ingresaba el pasado mes de abril Arturo en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Vianorte Laguna. Con un enfisema y un tumor de pulmón inoperable, logró salir en pocas semanas y retomar su vida en casa gracias a los cuidados paliativos. Precisamente el Papa decía esta misma mañana en un encuentro con médicos oncólogos que el enfermo es mucho más que el protocolo en el que se enmarca clínicamente. Y terminamos en nuestras diócesis, que estos días están presentando sus iniciativas y planes para llevar a cabo las catequesis durante este curso. En Aragón han elaborado conjuntamente un documento con orientaciones de cara al comienzo del curso catequético. Sergio Pérez es el delegado de catequesis en la Archidiócesis de Zaragoza.
Las orientaciones nos invitan al sentido común, a la responsabilidad, a cumplir las medidas higiénico-sanitarias que nos marcan las autoridades y a hacer lo posible pues para dar implicación a las familias y también a utilizar pues la catequesis semipresencial, online, a través también de materiales que se pueden enviar a las familias.
Son las 10:41 de la noche, 9:41 en Canarias. Escuchas la linterna de la iglesia y todavía me quedan muchas cosas que contarte esta noche. Debido a la pandemia, la Santa Sede ha pedido que la colecta pontificia por los santos lugares que tradicionalmente se celebran Viernes Santo se traslade a este próximo domingo por su cercanía a la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que tendrá lugar, se celebra el próximo lunes. Esta jornada nos recuerda las terribles tragedias que han sufrido y que sufren los cristianos de Oriente Medio. El donativo se destina a la custodia de Tierra Santa que dirige la Orden Franciscana, que por cierto llevan allí más de 800 años dando a conocer y promoviendo estos santos lugares. Y también están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Tenemos al otro lado de la línea a Fray Aquilino Castillo, es el representante legal de la custodia en España y responsable de las vocaciones para Tierra Santa. Padre Aquilino, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por permitirnos también hablar aquí, a toda España.
Lo primero, ¿cómo se encuentran ustedes con esta pandemia que ha puesto del revés a todo el mundo?
Pues mire, como la custodia tiene ámbitos muy grandes, pues nosotros estamos presentes en Siria, en Líbano, en Chipre, en la isla de Kos, Rodas, que pertenece a Grecia, Jordania, tenemos una casa en Egipto, una en Washington, y después Israel y Palestina. Pues lógicamente con ambientes tan diferentes, pues en Siria primero era la guerra. Ahora mismo el coronavirus está afectando muchísimo porque allí somos los únicos que regentamos las parroquias de rito romano católico, entonces son 14 parroquias, y eso pues lógicamente se siente muchísimo. Líbano, medio destrozado Beirut, pues también lo sentimos ahí, y en Tierra Santa pues hemos pasado de esa gran afluencia de peregrinos, una afluencia récord, peregrinos que tenían que esperar 4 horas para poder entrar dentro de la tumba en el Santo Sepulcro o para descender a la Gruta de la Natividad, a no tener absolutamente nadie. Y eso implica además cierre de hoteles, pues todos los tour operadores sin ningún trabajo, restaurantes y por supuesto no se compra pues la comida, lo habitual para los restaurantes y los hoteles. Entonces hemos pasado de tener todos los peregrinos a no tener absolutamente nada y encontrarnos con todos los cristianos del Medio Oriente con grandes necesidades. Este es más o menos la imagen que tenemos de todo Medio Oriente.
Y además, Padre Aquilino, corríjame si me equivoco, creo que también se han visto ustedes durante unos meses afectados por el cierre de los principales lugares de peregrinación allí en Tierra Santa. Creo que en el mes de marzo se cerraban estos lugares y han estado 2 meses a puerta cerrada. Creo que ya están abiertos de nuevo, pero con muchas limitaciones de aforo. Y como usted comentaba, pues al no recibir peregrinos, también son muchas las familias que trabajan y han dejado también esos puestos de trabajo y afectará también a sus formas de vida.
Claro, por supuesto, para las familias es muy difícil. Nosotros los santuarios sí los hemos mantenido abiertos, excepto Belén, por ejemplo, el Santo Sepulcro, que han tenido cierres puntuales, de acuerdo, piensen que la Basílica de la Natividad y el Santo Sepulcro es compartido. Somos franciscanos por la parte católica, el patriarcado griego-ortodoxo y armenio apostólico. Entonces, juntos con los gobiernos, sea Palestina en Belén o Israel en la parte de Jerusalén, del Santo Sepulcro, tuvimos cierres durante estos dos meses. El resto de santuarios, aunque sí con la puerta, digamos, cerrada, estaban abiertos. O sea, la puerta estaba entornada por motivos de seguridad, pues para evitar que hubiese unas visitas masivas o si alguien de pronto quería entrar en grupo. Pero poco a poco pues se fueron abriendo las puertas. Getsemaní, por ejemplo, que es uno de los grandes santuarios, pues no se llegó a cerrar prácticamente ni un solo día, aunque sí no había afluencia de gente. Lo que sí se ha cerrado, lógicamente, eran las parroquias. Primero, limitando el aforo, llegamos incluso a 10 personas, no dentro de las iglesias, sino fuera en las explanadas, en las plazas, pues por ejemplo de Nazaret o en el convento de San Salvador, en la parroquia de la Ciudad Vieja de Jerusalén, en la plaza inmediatamente anterior a la iglesia en Betfagé, donde tenemos grupos parroquiales pequeños, pues íbamos distribuyendo los días a través de Facebook, del Facebook de las parroquias, para que la gente fuese haciendo turnos para venir a misa. Entonces, eso también ha sido muy difícil, porque la población local, primero, lo ha vivido sus santuarios, sus iglesias, ver de pronto que se les impedía ir a las parroquias con plena libertad, y después el gran drama, pues imagínense, hace 15 años yo estaba estudiando filosofía en Belén, había 7 hoteles, hoy hay más de 30 y está todo cerrado. Entonces, el drama también de la gente que no tiene trabajo, o nosotros mismos, la custodia de Tierra Santa, tenemos más de 1.200 empleados, sobre todo en educación, tenemos 14 escuelas, tenemos casas de niños, de guarderías para niños, asistimos también en la obra de San Antonio a casas de ancianos. Entonces, de pronto, tener que cerrar todo eso porque la gente no podía venir a trabajar, pero hay que seguir pagándoles el sueldo, porque si no es imposible que esas familias vivan. Entonces, ha sido un drama verdaderamente pues grave, y además sin una perspectiva clara de cuándo iba a terminar esto.
Además, ayer conocíamos que Israel precisamente iba a confinar de nuevo, debido a un repunte de casos, a todo el país durante 2 semanas. ¿Cómo afrontáis el futuro? ¿Cómo afrontan ustedes el futuro?
Pues nosotros, sobre todo, con muchísima esperanza, porque también el Medio Oriente nos ha enseñado a ser pacientes y a entender que también siempre hay ciclos, a veces porque hay una guerra o se suceden las intifadas, hay falta de peregrinos. Sí que es verdad que este año 2020, por primera vez en la historia de la custodia de Tierra Santa, esos más de 800 años, es el único año donde no ha habido colecta del Viernes Santo, porque durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial el resto del mundo todavía seguía abierto. Ahora no ha habido absolutamente nada, pero aún así confiamos en la providencia, por supuesto. O sea, Dios no nos va a dejar y no va a dejar a su pueblo. Y entendemos también que además el corazón de la gente, y también hablo con mucho orgullo, sobre todo de España. En España la gente es muy generosa, siempre ha sido generosa, lo es en la colecta del Domum, tiene sensibilidad para las misiones, se ve sobre todo en la obra de Cáritas en este país, y además pues la cantidad de misioneros que España ha dado a todo el mundo. Entonces sabemos que la gente está ahí, incluso van llegando donaciones a las comisarías de Tierra Santa de todo el mundo, al centro de Tierra Santa de Madrid. Pues no lo sé, confiamos en la gente, porque a fin de cuentas todos somos hermanos, somos el mismo pueblo. Entonces, sea en España, sea en Tierra Santa, todo el mundo tiene esa sensibilidad de decir, no estamos solos, tenemos a mucha más gente, millones y millones de peregrinos que no van a olvidar la Tierra Santa.
Padre, nunca se habla de la vocación franciscana. En cierto modo, bueno, pues parece que llama a estar en Tierra Santa, ¿no? No sé si esto es una elección, si un fraile, por ejemplo, quiere ir destinado allí, ¿es automático o lo elige la orden?
No, pues mire, la orden está dividida en provincias religiosas, como todas las órdenes y todos los institutos. Aquí en España, por ejemplo, desgraciadamente hemos pasado de tener 8 provincias franciscanas a tener 3. porque hay menos vocaciones, también es verdad que hay menos niños. Pero en todos los países del mundo hay regiones que forman esas provincias franciscanas. La custodia de Tierra Santa es una provincia en sí misma. Entonces, los frailes que estamos en Tierra Santa, pues algunos, al menos un tercio, son frailes que pertenecen a otras provincias, pero que en un momento dado, pues ellos pidieron a su provincial ir en misión a Tierra Santa. Y entonces vinieron allí, y muchos de ellos, pues no lo sé, el mismo custodio de Tierra Santa no es de la custodia, ni lo es el vicario, ni son muchísimos frailes, no lo es el guardián del Santo Sepulcro, ni el guardián de Belén. O sea, son frailes, son hermanos que han venido a Tierra Santa y después de años de experiencia, pues viven como si fuesen frailes de Tierra Santa. Y los otros dos tercios, pues son frailes que hemos sido formados en Tierra Santa. Yo soy el responsable de las vocaciones, eso quiere decir que hay jóvenes de todo el mundo que a través de las páginas web o a través de peregrinajes han conocido que los franciscanos tenemos la custodia de los santos lugares. Me escriben, yo me pongo en contacto con ellos primero a través de las redes sociales y después voy quedando cuando hay jóvenes, por ejemplo, dos jóvenes en Argentina, otros dos en Colombia, tres en México, entonces yo me desplazo a sus países y hacemos encuentros vocacionales junto con un franciscano del país, el comisario de Tierra Santa. Entonces hacemos como una especie de ejercicios espirituales por 5 días donde intentamos entender qué es ser fraile en Tierra Santa, cómo es nuestra misión. Conociéndoles a ellos, a sus familias, a sus párrocos, empezamos un discernimiento entre el comisario en su país y yo mismo a través de las redes sociales, y después los jóvenes vienen a Tierra Santa para iniciar la formación, que en Tierra Santa son 10 años, es muy completa, implica aprender 3 lenguas, el italiano que utilizamos para estudiar la teología, por supuesto hay que aprender inglés, y después una de las 3 lenguas locales, o el griego, porque tenemos parroquias en Chipre, Rodas y Kos, o el árabe o el hebreo. Ahí ya se elige, cada uno elige la lengua que más le guste, pero son 10 años de formación, pero también de muchísima alegría, de experiencias muy intensas, de conocer el Islam, el judaísmo, de conocer las iglesias orientales con las que convivimos, de ver que todo el mundo te pasa por delante, porque Jerusalén es el centro del mundo. Y así formamos una provincia con miembros de 47 países diferentes.
Bueno, pues sin duda un gran reto y una alegría que esa red de redes sea ese lugar de encuentro. Gracias, Fray Aquilino Castillo. Es importante que este domingo participemos en la colecta que cada iglesia de todo el mundo va a destinar a esta misión, que es conservar y dar a conocer estos santos lugares tan importantes y que son pues precisamente la base del cristianismo, del judaísmo y del islamismo, y donde, por lo tanto, el diálogo interreligioso también juega un papel importantísimo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y desde luego yo pongo mi corazón en manos de todos los que nos escuchan. Que no se olviden de sus hermanos, de la Iglesia Madre de Jerusalén, porque ellos nos dieron la fe. Así que un abrazo muy grande y una bendición.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ahora mismo son las 10:53, las 9:53 en Canarias y hasta ahora pues quiero saludar a los colaboradores con los que vamos a analizar hoy la actualidad. Teresa Conte, muy buenas noches, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas noches, Irene, bien, muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Y Javier Fariñas, buenas noches, bienvenido a esta nueva temporada.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Oye, Javier, terminábamos esta entrevista hablando de la necesidad de diálogo interreligioso, algo bueno, a lo que el Papa apela constantemente y que es uno de los pilares de su pontificado, precisamente.
Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Fray Aquilino me enseñó el Santo Sepulcro hace un porrón de años en Jerusalén, con una pequeña historieta que no viene al caso, pero un día por la mañana tuvimos un paseo por allí por Jerusalén y por el Santo Sepulcro, estupendo.
Es que hay muchos franciscanos españoles allí, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, hombre, hay de 47 países, entonces algún español caerá. Bueno, hablar del diálogo interreligioso, yo creo que es una de las señas y yo creo una de las grandes preocupaciones que en cada viaje, en cada momento que ha tenido la oportunidad de hacerlo, pues se ha encontrado y ha cogido de la mano a hermanos musulmanes, a hermanos de otras confesiones y de familias cristianas, que si recordemos todos, por ejemplo, la apertura del Año de la Misericordia en Bangui, la capital de República Centroafricana, pues poco antes en ese viaje express que terminó con el que terminó su primer viaje al continente africano, valga la redundancia, pues tuvo un encuentro interesantísimo con la comunidad musulmana, una comunidad musulmana a la que también a la comunidad cristiana pues se le ha querido atribuir buena parte de la responsabilidad en la inestabilidad del país. Bueno, pues el Papa quiso tener, por ejemplo, con ellos un gesto. Si va a Sudán del Sur, pues va a ir de la mano de los anglicanos. Bueno, que sí, que yo creo que el diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico son prioridades y son cauce de entendimiento y de futuro para muchos lugares del mundo, ¿no?
Teresa, las necesidades que tienen ellos allí también nos interpelan a nosotros, ¿no? Lo decía, lo recordaba ahora mismo Fray Aquilino, es la misma esencia del cristianismo para todos, somos hermanos.
Sí, suena a veces, ¿no? Cuando lo oyes, lo sostenemos, lo creemos y se supone que intentamos practicarlo, ¿no? Pero yo creo que cuando lo escuchamos, a mí me ha pasado algo parecido, o sea, es verdad, al oírle es como tomar más conciencia y sobre todo es tomar conciencia de que esa es la tierra de Jesús, de que por lo tanto Dios se encarnó en ese lugar del mundo, en un momento determinado de la historia. Yo le estaba escuchando y estaba pensando en la Basílica de la Anunciación en Nazaret, donde puedes leer, ¿no?, en un inscrito en un altar eso de que aquí el Verbo se hizo carne. Le estaba escuchando y me estaba emocionando, tomando conciencia precisamente, todo empezó ahí, ¿no? Y no sé si somos a veces suficientemente conscientes de, por un lado, la importancia y por otro lado la necesidad de que la custodia de Tierra Santa pueda vivir con estabilidad.
Esta jornada para este próximo domingo no solamente es la colecta, es también el tomar conciencia sí. De lo que todo esto significa, claro, es la base, ¿eh?
Yo no sé si somos suficientemente conscientes de la importancia de que el cristianismo siga pudiendo vivir, repito, con certidumbre en Oriente Medio.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por acompañarme esta noche y enseguida entramos en materia, pero ahora mismo cuando son las 10:56 de la noche, las 9:56 en Canarias, ya me pierdo con tanta franja horaria. vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida, a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, nos vamos a ir hasta el Vaticano, donde ya se ha dado a conocer oficialmente que el Papa Francisco firmará su encíclica Fratelli Tutti el próximo 3 de octubre en Asís. Todo ello y mucho más, como decíamos, a partir de las 11, las 10 en Canarias.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope, en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en cope.es. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Cuando hacéis limpieza de archivo de fotos, ¿qué quitáis primero?
No lo he hecho nunca.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Normalmente las de mí mismo porque no soy nada
respetuoso. No es de eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La palabra de Dios.
¡Aleluya!
Siempre debe llevar amor,
¡aleluya!,
comprensión y alegría. Sor Citroën y este cura. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
82.650-826-50, serie 103-103.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas.
Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la linterna de la iglesia, sigues escuchando COPE y a esta hora te quiero hablar de una persona que 100 años después de su nacimiento sigue siendo todo un ejemplo, ya no solo para los que nos dedicamos a este loco mundo de la comunicación, sino para todo aquel que quiera llenar de vida su vida, de alegría y esperanza. Si te digo el nombre de Manuel Lozano Garrido, quizá empieces a entender a quién me refiero, más conocido como Lolo, el Beato de la Alegría. Nacido en Linares, en Jaén, quedó huérfano siendo tan solo un muchacho. No tuvo una vida fácil. Escritor y periodista, pero con una particularidad. La mayor parte de su vida la pasó gravemente enfermo en una silla de ruedas. Eran muchos los dolores, pero cuando no podía escribir con una mano, enseguida lo hacía con la otra. Jamás se rindió. Los últimos 10 años de su vida, además, quedó ciego. Pero eso no le impidió seguir escribiendo. Su hermana Lucy se convirtió en sus ojos y en sus manos. Fue la fe y su pasión por la Eucaristía lo que le daba la fuerza cada día para levantarse con una sonrisa. La Iglesia celebra el centenario de su nacimiento en el año en que se cumple también el décimo aniversario de su beatificación. Es el primer beato periodista que desde su silla de ruedas nos ofrece una lección de vida, fe y esperanza. Y a esta hora, todos los viernes, nos gusta viajar hasta el Vaticano. Por cierto, el Papa Francisco ha puesto de ejemplo al Beato Lolo también, ¿eh? En varias ocasiones. Nos dejó escrito Lolo un decálogo para ser buenos periodistas, digno de recordar, de hecho, de vez en cuando. Eva, compañera, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Saludos también a María Teresa y a Javier. Hola, que Eva. Es un placer estar esta noche con vosotras. Buenas noches. Y la verdad es que sí, estabas hablando de Lolo y Irene me acuerdo perfectamente cómo hace casi justo un año el Papa se reunía con comunicadores italianos y de repente, ante la sorpresa de los españoles que estábamos por ahí, comenzó a hablarles del Beato Lolo con gran orgullo por nuestra parte, por supuesto, poniéndolo como ejemplo de lo que tiene que ser nuestro trabajo. Les decía que a pesar de su enfermedad nunca dejó de amar su profesión y de su decálogo de periodista el Papa escogió tres recomendaciones que son grandes recomendaciones para todos. Pagar con la moneda de la franqueza, trabajar el pan de la información limpia con la sal del estilo y la levadura de la eternidad y no servir ni pasteles ni platos picantes, sino el buen bocado de la vida limpia y esperanzadora. O sea que son tres grandes consejos que sabemos que al Papa le han gustado de forma especial y que seguro que nos viene a tener muy bien siempre tenerlos presentes.
Pues gracias por recordarlos, Eva. Oye, el Vaticano daba a conocer oficialmente hace unos días que efectivamente tendremos nueva encíclica del Papa el próximo 3 de octubre, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. ¿Qué nos puedes contar?
Pues la verdad es que tenemos pocos datos y muchísimas ganas de leerla, pero sabemos que el Papa le ha dedicado mucho tiempo durante los últimos meses de confinamiento y a un matrimonio que le ha visitado esta semana le ha dicho que iba a ser clara y muy potente, ¿no? El próximo 3 de octubre el Papa saldrá además por primera vez de Roma tras el confinamiento, su primera escapada, y justo lo va a hacer para firmarla en Asís. Esto es todo un símbolo, ¿no? el que quiera ponerla bajo la protección de San Francisco, y también nos da muchas pistas sobre el contenido de la encíclica, ¿no? Como sabemos, el título y las primeras palabras de esta nueva encíclica, Hermanos Todos, pertenecen a San Francisco, y sin duda va a abordar esa necesidad de fraternidad en un mundo que vive la crisis derivada de la pandemia, de la que, como él ya ha dicho en varias ocasiones, lo habéis recordado también en este programa, nadie se salva solo, ¿no? Esperemos, Irene, que una vez firmada el día 3 podamos conocerla de forma inmediata.
Y precisamente va debido a la pandemia. Había dos eventos importantes que se han visto aplazados. Uno de ellos, en busca de un pacto global educativo, que creo que no me equivoco si digo que no tiene fecha todavía. Pero otro, la economía de Francisco, parece que, aunque sea de forma virtual, se va a celebrar el próximo mes de noviembre. Fíjate, Eva, lo que puede haber cambiado la perspectiva de este encuentro durante la pandemia.
Sí, sí, ¿no? Y es que además es un tema que al Papa le preocupa sin duda, ¿no? Durante los últimos meses ha resaltado que esta crisis ha dejado al descubierto las miserias de una economía enferma que produce el virus de la desigualdad. Y esta misma semana la audiencia nos advertía, ¿no?, que los intereses partidistas que están surgiendo en medio de la pandemia pues son aprovechados por muchos para buscar ventajas económicas y políticas y generar y aumentar conflictos, ¿no? Se ha detenido mucho el Papa últimamente en hablar de la desigualdad. Claramente es un asunto que le preocupa, ¿no? Y él siempre insiste que esta desigualdad es fruto de un crecimiento económico injusto, ¿no?, que prescinde de los valores humanos fundamentales. Y por lo tanto, y este es el mensaje positivo que el Papa siempre, siempre desea subrayar, el Papa es que debemos salir adelante, pero actuando todos juntos, procurando generar algo que sea diferente y, por supuesto, mucho mejor.
Eva, ya terminamos contigo, pero no te quiero despedir porque hemos conocido hoy una noticia. La semana pasada contábamos que la policía de frontera de Bielorrusia prohibía la entrada al país al arzobispo de Minsk y el presidente también de la Conferencia Episcopal Bielorrusa, que regresaba precisamente de una visita a Polonia. Desde el 31 de agosto la situación sigue igual y hoy hemos conocido que el Vaticano ha enviado al ministro de Exteriores de la Santa Sede al lugar. ¿Nos puedes contar algo?
Sí, la verdad es que el Papa envíe a nada más y nada menos que a su ministro de Exteriores a Bielorrusia es muy significativo, ¿no? Sobre todo por este momento de gran tensión que has contado, que está viviendo el país. Monseñor Gallagher, sobre todo, llega a Minsk, a la capital, para manifestar a todos los católicos y al país entero que el Papa está con ellos. Realmente es un gesto de cariño, es una forma de demostrar esta diplomacia del Papa que se siente pues con detalles de cariño, ¿no? En el Ángelus del pasado 16 de agosto ya hizo un llamamiento al diálogo, al rechazo de la violencia, confió Bielorrusia a la protección de Nuestra Señora Reina de la Paz. O sea que Monseñor Gallagher no va a poder reunirse desgraciadamente con el arzobispo de Minsk, pero seguro que esta visita va a tender puentes y probablemente facilitará el regreso a su país del arzobispo.
Pues muchas gracias, Eva. Muy buen fin de semana. Como siempre, un placer hablar contigo.
Igualmente, muy buenas noches a todos.
Oye, es cierto que el mundo no es el que era, pero tenemos muchos motivos para mirar al futuro con esperanza. La historia que te voy a contar hoy refleja perfectamente la impotencia que muchas veces sufrimos cuando no podemos hacer nada por arreglar las cosas. Pero la esperanza es una cuestión de confianza, es una cuestión de fe. Y si abrimos los ojos y ponemos el corazón, nos chocaremos de frente con ella. Será en unos minutos. Antes ponemos el foco en otros asuntos de actualidad con nuestros colaboradores.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Hemos recordado las palabras del Papa en el encuentro que ha mantenido esta semana con miembros del proyecto europeo Voces y Experiencias en las Fronteras, donde de nuevo llamaba a luchar contra la indiferencia. Javier, este encuentro se producía justo un día después del incendio en el campo de Moria, donde miles de refugiados, hay familias con niños, padres, hay abuelos, pues se han quedado literalmente en la calle. Pero fíjate, un campo que el Papa visitaba hace unos años, en el año 2016. Acordaros de esa imagen, de esa mujer, mujer refugiada que se desplomaba al suelo llorando desconsolada a los pies del Santo Padre, ¿no? No ha cambiado nada en estos años. Qué sensación de impotencia tan grande.
Claro, cuando hemos visto las imágenes de Moria, de Lesbos, estos días, pues mucha gente, Voces y demás, es una tragedia. Y yo humildemente discrepo. Yo creo que no estamos ante una tragedia, estamos ante una decisión política que está teniendo una tragedia. Y que un fuego voraz que ha destruido la vivienda de 12-13 mil personas, pues nos lo ha puesto a la luz. O sea, la situación de los refugiados de Moria yo creo que no es... Que si a lo mejor pues por redes sociales me ponen verde, porque sí que es mi opinión y lo digo, pero yo creo que sí. Quiero decir que vamos a ser así muy... La gente de los pueblos somos así, ¿no?
Bueno, es que es tremendo, ¿eh? Que en Europa no hayamos sido capaces de poner soluciones mínimas a esto, ¿eh?
Que yo creo que la situación de Moria no es excesivamente peor de lo que viene siendo en estos últimos 5 años. O sea, quiero decir que lo que ha puesto este incendio sobre el tapete es que hay 13.000 personas. Ha llegado a haber 26.000, cuando es un campo previsto para 3.000 personas.
Sí, sí, supera entonces, 4 veces su capacidad, sí,
que,
sí.
Pero 4, pero es que lo ha ocupado, han sido 8 veces más. Entonces, que es un disparate, ¿no? Entonces, vuelve a poner a la Unión Europea, ahora que creo que el 30 de septiembre vuelve a negociar su política migratoria, pues vuelve a poner en el escaparate qué estamos haciendo. O sea, esto no es una tragedia, es una decisión política que tiene como consecuencia una tragedia de miles de personas a las que no se quiere dejar entrar directamente. Que sí, que estamos hablando de una situación... que, bueno, pues ya veremos quién al final es responsable de esto, pero hay personas, instituciones responsables de esta tragedia humana. Y estamos hablando de un año en el que no podemos decir que está habiendo unos números de llegada de migrantes por diferentes vías extraordinarios. O sea, por ejemplo, en 2015 hubo miles de personas más llegando al continente europeo. Entonces, este año incluso, en el que la movilidad está muy condicionada por el coronavirus, que a lo mejor podríamos habernos dado una oportunidad de tratar a las personas como son, como lo que son, como hermanos, pues estamos viendo que ni el gobierno griego, salvo esos 400 chiquillos que han sacado al norte de Grecia y que parece ser que los van a repartir por 10 países europeos, ni el gobierno griego ni la Unión Europea quieren dar una respuesta a lo que pasa con estas 13.000 personas.
Teresa, además también es una cuestión de humanidad.
Caritas, bueno, en primer lugar es una cuestión de humanidad, claro. Esa es la primera cuestión, ¿no? Es una cuestión de derechos humanos, de consideración de la dignidad de miles de seres humanos dolientes y sufrientes que se han visto obligados a salir de sus casas buscando algo mejor o simplemente huyendo sin saber demasiado bien hacia dónde iban, ¿no? No me voy de Moria, pero en el sur de España, en Huelva, las cifras no son las mismas, pero también hay incendios y hay chabolas que se queman y también hay cientos de ciudadanos procedentes de otros países del mundo, especialmente africanos, que viven en condiciones que son indignas. Lo digo porque... esto a quien debería golpear en primer lugar es a la conciencia de los ciudadanos. A mí no me gustaría estar, de verdad lo digo, no voy a defender ni acusar, pero no me gustaría estar en el lugar de la comisaria de Asuntos Exteriores de la Unión Europea o no me gustaría estar en el sitio en el que tiene que sentarse Angela Merkel, digo, por citar precisamente a la mujer que hizo posible que entraran muchos y mira cómo le ha ido, ¿no? Y no me gustaría estar en ese lugar porque a los ciudadanos europeos no nos gusta que entren en nuestras casas, porque somos nosotros fundamentalmente los que nos resistimos a dotar a estas personas de los recursos necesarios para llevar una vida mínimamente digna, mínimamente digna. Yo creo que preferimos no verlos, por eso los campos de refugiados son perfectos. Porque no los vemos normalmente, no los vemos, ¿no? Entonces, como no los vemos, son ahí masas humanas que sabemos que existen cuando hay un incendio, por ejemplo, o porque el Papa va, o porque hay que renegociar las cuotas de distribución, o porque Erdogan y la policía turca se pelea con la policía griega. Pero a la ciudadanía eso no nos gusta, ¿no?
Pero tú fíjate que ese campo, el campo de Moria, lleva abierto desde el año 2015.
Claro.
O sea, es que hay gente ahí dentro que lleva también allí desde el año 2015.
Sí. Sí, sí, pero la pregunta es, ¿qué queremos los ciudadanos europeos? Digo, yo no exculpo a los gobernantes, evidentemente no les exculpo, pero yo pienso como ciudadana, ¿qué queremos los ciudadanos europeos?
Claro, y luego también...
¿A qué estamos dispuestos?
¿A qué estamos dispuestos y por qué optamos cuando votamos?
Sí, sí, claro.
¿Por qué optamos? Porque la política O sea, la política de la Unión Europea, no podemos olvidarlo, en cuestión migratoria, fundamentalmente es una política defensiva y militar.
Sí.
O sea, Frontex, desde el año 2005, que me parece que fueron en torno a 6 millones de euros...
Y muy poco creativa, realmente.
Claro, no.
O sea, muy poco creativa, pues muy ahora, simple.
En 2019, 15 años después, son casi 350 millones. Entonces, lo que hace la Unión Europea es negociar con Turquía y con Grecia, tenerlos en Lesbos. Negociar con Marruecos, que los... Perdón, con los hinchen a palos y los echen al desierto. Negociar con Mauritania que no vengan. Negociar, o sea, es llevar la frontera europea a la mitad del Sáhara o a una isla o a donde sea con tal de que no vengan. Y eso desde hace un montón de tiempo. La política securitaria y militarizada de la Unión Europea es un fracaso absoluto, pero es la apuesta de esta Unión Europea en la que vivimos.
Bueno, veremos en qué acaba esto. En fin, vamos con otro tema de esos que, bueno, pues pasan muchas veces desapercibidos también. Esta semana entraba en vigor el acuerdo firmado sobre el reconocimiento de la Iglesia en Burkina Faso. Javier, ¿tú qué conoces bien África? ¿Qué supone este acuerdo? ¿Por qué es necesario?
Bueno, yo creo que estos acuerdos entran dentro de la normalidad de las relaciones entre estados. O sea, yo creo que sí que la Iglesia Católica en Burkina Faso era reconocida y trabajaba bien y hay congregaciones misioneras. Por desgracia, por ejemplo, los misioneros salesianos, el año 2019, entre febrero y mayo, me parece que dos salesianos fueron asesinados. Yo sí que hay presencia de religiosos, de congregaciones, los padres blancos tienen presencia en Burkina Faso, trabajan, tienen colegios fundamentalmente de primaria, tienen dispensarios. Por tanto, o sea, la Iglesia no era un ente ilegal y ajeno a la realidad de Burkina Faso. Entonces, es verdad que los estados pues también tienen sus negociaciones a nivel de estado, de funcionamiento, de cooperación. Por ejemplo, el año pasado, o sea, esto que se ha puesto en marcha ahora, el acuerdo entre la Santa Sede y Burkina, es el acuerdo que regula, digamos, o que dota jurídicamente a la Iglesia de presencia jurídica. O sea, la Iglesia tiene un problema en un colegio con una propiedad, ahora la Iglesia puede ir a un tribunal y porque tiene personalidad jurídica y defenderse y presentarse ahí y presentar una demanda o recibirla o lo que sea. Entonces, por ejemplo, el Vaticano en 2019, cuando se firmó este acuerdo, firmó acuerdos también, creo recordar, con República Centroafricana, con Angola, con República de Congo. Entonces, la Santa Sede firma acuerdos de este tipo que
lo comunica oficialmente.
Lo comunica oficialmente
y
después
no
de que esto da para la película, ¿no? Que van los embajadores con las credenciales y van con los documentos. Y una vez que se rubrican los documentos, se ponen en marcha. Pero bueno, yo creo que lo que hace es mejorar el funcionamiento y sobre todo cuando se rubrican siempre hay una cláusula más o menos común y es que ambas partes miran, y de la Iglesia Católica está claro, y del gobierno de turno, esperemos que también por el bien de la ciudadanía, que se hacen por el bien común y para mejorar, entiendo que en el caso de la Iglesia, por la labor sociocaritativa que desarrolla, pues que va a tener un respaldo y una garantía mayor que la que tenía hasta ahora. Pero vamos, es decir, que la Iglesia con un nuevo anuncio hace poquito en Burkina y Níger, que sí que sigue funcionando bien y esperemos lo que sí que la situación de inseguridad que tiene y que esa no estaba vinculada al acuerdo, pues mejore porque la situación de todo el Sahel, de esa franja, es realmente complicada ahora.
Bueno, pues antes de despediros, estamos preguntando a nuestros oyentes por esas historias y recuerdos de sus maestros a raíz de este nuevo encuentro entre los alumnos de Ratzinger, pero otra faceta del Papa emérito Benedicto XVI que es preciosa es su afición a la música. Sabéis que además toca el piano.
Uh-huh.
La música. ¿Cuánta compañía nos ha hecho la música en este tiempo de pandemia? La semana pasada hablábamos de libros y hoy no puedo dejar de pediros una recomendación musical para nuestros oyentes, Teresa.
Una,
bueno, a ver.
Qué difícil, ¿no?
Tenemos 2 minutos.
Tres. Rápido.
Venga, rápido.
Tres mujeres. Una voz mexicana, Natalia Lafourcade, tiene un disco maravilloso, Un canto por México, reciente. Tiziana Tosca, todo lo que Tosca cante es espectacular.
Estará bien hecho.
Y una francesa que a mí realmente me apasiona escucharla y que en directo es brutal, que es Zaf.
Bueno, tomamos nota, ¿eh, Javier?
Bueno, yo a Nacho no le voy a sorprender, porque yo voy a hacer una en dos. Voy a recomendar a Stromae. Stromae es un ruandés, con padre ruandés, madre belga. Su padre murió en el genocidio. Es un ídolo y es un fenómeno en la música europea, que sí, toda su música la ha hecho aquí, es de origen ruandés. Pero porque en una de sus canciones brindó un homenaje hermosísimo a una de las grandes de la música caboverdiana, que es Cesaria Évora.
Vamos a escucharlo un poquito.
Les effluves de Rome dans ta voix, font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton
habitude. Bueno, pues ahí escuchamos un fragmento de esta canción que nos propone también Javier. Gracias, Javier. Gracias, Teresa. Un placer teneros cerca esta temporada.
Gracias a ti, Irene.
Nada, al contrario. Hasta la próxima.
C'est ça. Et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr. Et voilà.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Y últimos minutos para consultar las redes sociales. Nacho de Gamón, ¿qué nos han contado y los oyentes esas historias con los maestros?
Pues mira, Mateo, por ejemplo, nos dice que le hemos invitado a recordar a su profesor Alberto, que como Kant le hacía imaginar que estabas en Londres mientras describía el trazado del Támesis. Maestro de vida, dice, e incluso compañero de camino. Marcos nos cuenta que gracias a don Francisco, su profesor de biología en los últimos años de colegio, de su promoción han salido 3 biólogos y dice que los 3 siguen teniendo relación con él. Susana nos comentaba que uno de sus profesores, Pablo, le hizo que no volviese a ver las clases de historia como una materia aburrida. Dice que Pablo te hacía sentirte como si estuvieses viviendo la época que estabas estudiando. Álvaro nos dice que guarda grandes recuerdos de algunos profesores, Pepita, Conchita, Macario, Juan, una etapa muy bonita. ¿Y cuánto ha llovido desde entonces?, dice. Y nos escribe también un profesor, Luis, dice, mi último recuerdo de profesores son mis compañeros esta semana, moviendo mesas, midiendo baldosas, creando dinámicas nuevas, sonriendo con la mirada, reinventando métodos y creando cercanía entre distancias obligadas.
Pues muchas gracias, Nacho. Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Seguimos en las redes. Para terminar, te quiero contar una historia que, como te decía hace unos minutos, invita a mirar al futuro con esperanza. Cristina es misionera en Lobito, una de las ciudades más pobladas de Angola. Lleva allí desde el año 2016 y junto a otras compañeras recorren los barrios más empobrecidos llevando bajo el brazo el Evangelio. En el barrio de Compao, Cristina ayuda a las mujeres que trabajan en el mercado. Entre puestos de fruta, carne, carbón o ropa, las misioneras han levantado una escuela de alfabetización. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres son analfabetas y se ven obligadas a trabajar de sol a sol para sacar adelante a sus familias.
La actividad principal siempre ha sido la alfabetización, porque muchas de ellas, por problemas, por la guerra civil que hubo aquí en el país o porque tuvieron que abandonar la escuela para cuidar de la familia, muchas de ellas no consiguieron llegar a un nivel educativo.
Cristina les ayuda con clases de cálculo y escritura para favorecer su inclusión social. Es una manera de acercarse a sus realidades personales. Pero la pandemia ha afectado a todos y muchos proyectos han quedado paralizados debido a la crisis sanitaria. La escuela del mercado ha sido destruida. El gobierno dio la orden de desalojo para evitar contagios. Entraron las máquinas y ahora solo queda un solar. Esto afecta, por supuesto, tremendamente a una población en la que 3 de cada 4 personas viven de la economía sumergida, especialmente las mujeres, que han visto cómo su actividad quedaba paralizada.
Son familias que no cuentan con ahorros para hacer frente a este tipo de situaciones. Lo que trabajan en el día es con lo que comen al día siguiente.
Y es que no es fácil ser mujer en Angola. A esto se le añade la dificultad de estar confinado y de aceptar también el distanciamiento social cuando lo que tienes que hacer es buscar alimento para tu familia.
Pero Cristina es optimista y trabaja con sus compañeras incansablemente. Poco a poco van retomando algunas actividades. Ahora toca formar a la gente para que puedan responder ante la pandemia.
Uno de los principales objetivos es que ellas puedan trasladar en casa y a sus actividades las medidas como son el lavado de manos, como es el uso de la máscara, entender qué es el virus y qué no es el virus y que tengan herramientas para hacer frente a esta crisis.
Gracias a la generosidad de muchas personas, Cristina y sus compañeras están siendo capaces de responder a este enorme desafío. Están convencidas que juntos, con fe y confianza, saldremos mucho más fuertes. Pues muchas gracias por caminar a nuestro lado un día más en la linterna de la iglesia. Ahora sí, te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
Escuchas la linterna de la iglesia
con Irene Pozo.